Submergence es la producción germano-franco-española que inaugurará esta noche la 65ª edición del Festival de San Sebastián. Para presentarla en rueda de prensa contamos con la presencia de su director, Wim Wenders, de los intérpretes Alicia Vikander y Celine Jones y del autor de la novela en la que está basado el guión, Jonathan Ledgar. Vamos a dar comienzo inmediatamente ya al turno de preguntas. Si levantas la mano te ven.
Hola, buenos días. Buenas tardes. Una pregunta para Wim Wenders y otra para Alicia Vikander. Para el director, me ha gustado muchísimo la fotografía, sobre todo en la primera parte de la película. Esos paisajes que se veían, que parecían casi cuadros. Entonces, me gustaría saber si puede hablar un poco sobre esa parte de la película. Y para ella, pues lo que quería saber era cómo me ha gustado muchísimo la química con su compañero James McAvoy. Pues me gustaría saber cómo trabajó con él y cómo fue trabajar con él. Gracias.
So I give you time to think about it.
Bueno, te doy tiempo para que pienses y yo respondo. Oh, well.
You're on the wrong channel?
No, I had it on. There was.
Yes,
John. Now I can hear you.
Channel
3. Hi. I think I got some. My Spanish is quite good. Okay, great. Thank you.
Bien, paisajes en primer lugar, lugares. En la película que, bueno, sucede en todas partes del planeta, es muy importante que los lugares que has elegido se representen bien. Y el lugar más importante en la novela de Jonathan fue este hotel increíble cerca del Océano Atlántico. Y para esto buscamos desde la costa de Galicia hasta Noruega, hasta por toda la cordillera Cantábrica, porque queríamos buscar un lugar especial y espiritual. Pero cada hotel que veíamos, y vimos centenares de ellos, ninguno de ellos realmente encajaba con lo que yo deseaba. Y finalmente encontramos un lugar que no era un hotel, sino que estaba construido en el año 1900, como un lugar de encuentros religioso. Lo construyeron unos americanos y sirvió como un lugar para invitados y tenía un aspecto de hotel, y así que lo convertimos en un hotel. Y los otros lugares, por supuesto, son enormes, son preciosos, como las Islas Faroe. Si no las conocéis, ya va siendo hora que vayáis a visitarlas. Y África rodamos parte también en España, en La Mancha, y parte también rodamos en Djibouti, que fue lo más cercano que podíamos llegar a Somalia, a nivel de clima y a nivel de también en cuanto a la cultura y la aridez, digamos, del paisaje. Gracias. Ahora tu pregunta más interesante. James, veamos. Sí. Estaba encantada de que me ofreciera la oportunidad, Wim, de trabajar con James. He visto su trabajo y he admirado el trabajo que ha realizado en toda su carrera cinematográfica. Siempre he pensado que es muy camaleónico. Me ha impresionado los distintos papeles que ha interpretado y cuán veraz y real es en sus interpretaciones. Y creo que si los periodistas lo habéis conocido en la vida real, es un cachondo, es un tipo muy divertido. Y podemos confirmar eso, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y de hecho, es siempre el Joker, el divertido del grupo, porque es fantástico, porque siempre hace que cualquier sitio, el lugar de trabajo sea muy alegre. Y el momento en que empieza a rodar la cámara o cuando estás en ensayos, es un actor muy devoto. Y me ha encantado, he disfrutado muchísimo trabajar con él y le echo de menos hoy. Ha sido el mayor desafío. Cuando yo leí el guión, dije, es fácil rodar en África y en todo lo demás, debajo del agua, La mayor dificultad, y tenemos que acertar en ello porque si no sirve de nada la película, es la relación entre los dos. Así que eso para mí fue la tarea más difícil y estoy encantadísimo de que Alicia y James realmente interpretaron su papel y la química fue maravillosa entre los dos. Gracias.
Hola, buenas tardes. Quería preguntarle a Wim Wenders. Hola. Por la antigüedad de este proyecto, con el yihadismo que se introduce, que se filtra en la historia de amor, el yihadismo que por desgracia golpea a Europa y es tema de conversación y de preocupación en este momento, ¿no?
Bueno, fue una de las cosas que formaba parte del guión, uno de los temas principales del guión, y además de que la novela de Jonathan, y una de las cosas que me atrajo a la cuestión es que se convirtió en un tema en la película y en la novela y que se tomó en serio y que se podía contemplar sin ningún tipo de perjuicio de antemano. Y no teníamos intención cuando rodamos la película que se convirtiera en un tema tan importante y candente hoy en día, en la actualidad. Pero rodar en Djibouti, en África, porque no podíamos rodar en Somalia, me llegó a entender que el problema es auto... Lo hace la civilización propia y es muy antiguo, retrocede al pasado, tiene mucho que ver con una falta de equilibrio en nuestro planeta entre los ricos y los pobres, y que declarar la guerra sobre el terrorismo en el 2001 tenía que ver, fue que lo mejor que podía esperar el terrorismo que ocurriera, por ejemplo. Realmente creamos este monstruo nosotros parcialmente, y declarando guerra hacia ellos. Es lo que querían ellos y esto es lo que les ha dado el papel tan relevante que desempeñan hoy en día.
John Hopewell, de Variety.
Hola, es una pregunta para Alicia Vikander. Me ha parecido muy interesante en cuanto a su relación con el personaje de James McAvoy cuando llegó a quién decidió quién haría qué cosa, es decir, cuando se conocieron o en el momento que se conocieron o quién iba a hacer dar los primeros pasos en cuanto a la relación física. Fue tu personaje, no el suyo. Y ¿no te parecía extraño o te diste cuenta de que en este tipo de escena, una evolución donde, por ejemplo, donde la mujer se le permite cada vez más expresar su disfrute físico de acariciar a un hombre cuando normalmente es viceversa? Es interesante porque yo no pensé en esto tanto como lo que tú has pensado en esto, quizás es porque yo creo que la generación joven es un poco así, es la realidad de hoy en día, y en el sentido de que se puede hacer de cualquier punto de vista. Es una personalidad, no tiene que ver con el género, eso es lo que quiero decir. Y quizás en los últimos años, cuando tiene que ver con la diversidad de cualquier tipo, sobre todo en el cine, finalmente estamos empezando a ver todas las historias reales, verídicas, y quizás hasta ahora en el cine se ha dicho que, o se ha mostrado, cuando yo empecé, hay cada vez más mujeres que están dirigiendo y contando historias hoy en día. Y la diversidad frente a la cámara también. Y es decir, que ahora salen todas las historias que tenían que haberse contado en el pasado, que están, bueno, realmente relacionan, relatan la realidad. Cuando he dicho que es una pregunta para Alicia, el señor Vikander, para Alicia Vikander, ¿el señor Wim Wenders puede decir algo? Sí. Sí, creo. Sí, he escuchado y estaba esperando para responderte. Bien. Son dos personajes muy especiales con con una dedicación total en su cerebro y todos están dispuestos a ir al límite en lo que pueden hacer. Y de repente entendemos que es una científica muy seria y hay una conversación que mantienen el día siguiente tras la primera noche juntos, que nos damos cuenta que normalmente ella elige con lo que se acuesta, pero normalmente el día siguiente no ve a esa persona. Entonces, yo creo que fue una escena muy importante y a mí también me ha parecido interesante cuando leí el libro y luego el guión, que me pareció muy rara a vez, bueno, que es una historia romántica en este caso, que se crea se construye de una manera muy intelectual. Yo creo que en la vida real la gente puede relacionarse con el hecho que puede reunirte con alguien o tener una conexión con alguien, y luego si es al principio de cuando empiezas a conocer a esa persona, puede ser un efecto ya posterior, es decir, no es hasta días o semanas más tarde que realmente te das cuenta cuál ha sido ese impacto, porque creo que vivimos de manera muy rápida hoy en día, la vida es muy rápida y hay una especie de inercia y luego de repente, y yo creo que mi personaje que interpreto yo, por ejemplo, no es que me he enamorado a primera vista con él, sino que a posteriori me he dado cuenta que hay una conexión, había una reunión, un encuentro, digamos, y una especie de comprensión, aunque las personas, los dos son muy diferentes, y se da cuenta que este hombre significaba mucho más de lo que ella se daba cuenta al principio cuando le conoció. Muchísimas gracias. Hola, de Brasil, un par de preguntas para el señor Wim Wenders. En primer lugar, muchísimas gracias por existir, dicha sea de paso. Enhorabuena, porque tenemos un artista como usted. Gracias, gracias y gracias a mi madre también, cómo no. Entonces, mi primer momento es la película respeta mucho el silencio. Quiero hablar del silencio en tu cinematografía. La segunda pregunta, ¿podríamos definir la película inmersión, un thriller ecológico o una historia de amor? Es una historia de amor, ¿no es cierto? ¿Qué es la importancia de la historia de amor en el mundo en el que vivimos hoy? Cuando leí la increíble novela de Jonathan por primera vez, dije, hay mucha oscuridad en nuestro planeta. La oscuridad en el fondo del océano y también la oscuridad de nuestras almas, la oscuridad del gol que tiene que abordar James también en su personaje. Yo pensé que no podía contar sobre esta oscuridad ni acercarme a él si no podía equilibrarlo, por así decirlo. Así que yo creo mucho en lo que diga Martin Luther King, que no puedes luchar en la oscuridad con la oscuridad, tienes que luchar con la luz a la oscuridad. La cuestión tenía que ver que estos dos personajes tenían que ir, su amor realmente les transporta, les lleva hacia sus aventuras por separado. Los silencios, sí, muchas gracias por lo de los silencios. Es cada vez más difícil el poder hacer un momento de silencio en la película, porque las películas hoy en día básicamente son, de principio a fin, es sonido, sonido, sonido. Entonces, el silencio es algo que es muy precioso hoy en día. Y yo creo que el silencio también es excelente para dar valor al diálogo, a la música, a su vez, o cualquier tipo de sonido que incluyes en la película. Si no tienes silencio, todos los demás sonidos se descafeinan. Es decir, yo creo que el silencio, evidente, es un medio importantísimo. Muchísimas gracias.
¿Qué tal, Alicia? Alicia, soy Gonzalo Hurtado de Perú. Mi pregunta es la siguiente. Tu personaje intenta explicar, digamos, la vida desde su punto de vista científico. Tal vez es un poco indiferente a la política, no tiene la visión que tiene su compañero. Yo quería saber, al momento de interpretar este personaje, ¿qué tantos puentes sentiste tú con ella o qué tanto sentiste que te diferenciaba también, ¿no?
Bien, los puentes, digamos, yo creo En cualquier profesión es muy fácil que entres y te repitas a ti mismo o te acerques a ti mismo como persona. Yo creo que he intentado siempre honrar al personaje e intentar alejarme de mí misma, pero evidentemente utilizo mis propias emociones y mi experiencia como herramienta para crear una imaginación y un personaje. En cierto modo, existe un vínculo o, digamos, un puente ahí. Pero admiro también a su vez a este personaje, porque ella es muy apasionada en su trabajo y trabaja duro en lo que hace. Y he aprendido mucho de ella y, de hecho, cuando entré en la película no tenía ni idea de lo que tenemos y matemáticos y científicos están haciendo y lo que están haciendo para nosotros en nuestro mundo real. Y tuve la oportunidad, hicimos una preparación y con la empresa de ese buque durante un par de días, y yo pensaba que me iba a sentar y reunirme con muchos excelentes mujeres científicas que fueron una gran inspiración para mí, para este personaje, y pedía disculpas cuando entraba en la sala a escucharlas. Y por otra parte, me acompañaron en el viaje, y como se ha mencionado en la película, es un mundo entero por debajo de nuestro mundo, debajo del agua, y ver a todas esas criaturas y esas criaturas vivientes. Y de hecho, no es fotosíntesis, exactamente, es quimiosíntesis. Es decir, y ver y tener una visión sobre estas cosas, empecé a leer un par de libros sobre este tema y por eso me ha encantado que me haya invitado a este mundo completamente nuevo para mí. La mujer se llamaba Marianne. Ella es biomatemática y hizo la presentación que el personaje de Daniel hace al principio, lo hizo varias veces, lo redactó, y Marianne se llama. De hecho, vio la película antes de que se finalizara y se dio cuenta que necesitamos una toma específica de lo que se ve debajo del agua, y ella bajó una vez más en el submarino y dijo, esta vez te voy a conseguir las tomas que necesitas debajo del agua, y se vio todo lo que salía debajo del agua, el humo que salía. Así que enhorabuena a Marianne, la Dani real, desconocida, dicho sea de paso. El señor Benders, ¿dónde estás? Ah, aquí, vale. En primer lugar, quería volver sobre la primera declaración que has hecho sobre los exteriores. Me parece increíble creer que has elegido por azar esos sitios. Dieppe no es un sitio único. Dieppe es un lugar donde ha habido una batalla, y hubo una batalla y una... Fue la última vez que hubo una victoria en el frente oeste, y fue la última vez que los aliados perdieron una batalla. En primer lugar, ¿por qué? Y el símbolo de este lugar que elegiste como exteriores. Y la segunda pregunta, un poco más personal quizás, y quizás un poco trasciende los límites de la película en sí. Hace muchos años yo recuerdo que dijiste que los angloamericanos habían colonizado nuestras mentes o nuestro cerebro subconscientemente. Sí, ¿han colonizado tu subconsciente como realizador? Dos preguntas muy diferentes, como puedes ver. Sí, la segunda es fácil de responder. No lo han hecho. No han. He logrado controlar mi propio subconsciente. Pero la primera pregunta, sí, tiene razón. Tiene como si la película estaba escrita para empezar en Dieppe, con el búnker alemán en la playa, y James diciendo, por eso he venido, porque quería ver este sacrificio. Es como una especie de peregrinaje que hace a este lugar. Pero encontramos este búnker una vez que habíamos decidido que íbamos a rodar en este hotel. Y la verdad es que habíamos buscado por toda la costa atlántica, en Escocia, en Irlanda, en Noruega, para encontrar un lugar cerca del Atlántico. Y luego encontramos este lugar y confirma mi creencia que los lugares añaden mucho suman mucho a una película, y el lugar en la costa atlántica, cerca de Dieppe, nos ofreció este presente increíble, que era un exterior y un lugar que tenía sentido para James que él fuera a verlo. Y estábamos encantados, James y yo, cuando nos dimos cuenta que finalmente cerramos este hueco que tenía el guión, el por qué estaba allí, y esto daba una respuesta del por qué fue allí. Y podemos decir que lo planificamos desde el principio, pero no fue así, no. ¿Qué va? Fue un gran, digamos, regalo que nos dio este lugar en Normandía y esta playa donde de hecho 5,000 canadienses murieron y nadie llegó a la playa realmente con vida. Muchísimas gracias.
Una pregunta para Wim Wenders. Me gustaría preguntarle si de alguna manera sus personajes... Me gustaría preguntarle si de alguna manera sus personajes representan a una Europa acomodada que mira para sí misma y no ve que lo que pasa en otro continente puede afectarle. ¿Y cómo cree que la sociedad europea actúa en este aspecto? Y a Alicia Vikander hablaba antes de papeles femeninos. Ha hecho esta película en la que es una científica, pero la vamos a ver en Lara Croft. No sé si cree que pertenece a una generación de actrices que tiene la posibilidad, también por los avances en igualdad, de hacer papeles mucho más diversos que otras generaciones de actrices. Gracias.
Sí, de hecho, es lamentable que Europa en los últimos años ha sido tan egocéntrica, porque por definición, y si nos fijamos en la historia de Europa, Europa realmente, en cierto modo, ha sido un poco, ha sido muy abierto al mundo y solo recientemente que estamos cerrando las fronteras de nuevo, que culturalmente hablando es una catástrofe, pienso yo, y una pena para este continente tan maravilloso en el que vivimos. Pero y espero que la película ayude un poco a que la gente sea consciente del hecho de que este planeta es un lugar y no un lugar protegido que se llama Europa, y todo el mundo puede ver cómo pueden solucionárselo como puedan. Yo espero que por lo menos abrimos un poco la puerta, por ejemplo, a la cuestión de África o a los océanos. Los océanos son una parte importante de este planeta, y la manera en la cual estamos destruyendo los océanos en este momento es escandaloso, y Europa se está compartiendo igual de escandalosamente que todos los demás. Muchas gracias. Repetir, ok.
I'm still,
sigo siendo joven y estoy al principio de mi carrera. Y bueno, quizás en una película inglesa, llevo trabajando en cine inglés 6 años, y debo decir que me siento como que existe esa diferencia desde que yo empecé, por ejemplo, hace 6 años. Recuerdo cuando Hunger Games salió y Juegos del Hambre, y vi a una actriz en el centro que demostró que no solamente podía ser una buena película, sino que podía tener un éxito comercial también. Así que yo creo que en los últimos años hay conciencia de que la gente piense de otra manera, y han abierto sus ojos a las posibilidades para oportunidades para todo el mundo. Es decir, así que yo son pasos como de bebé al principio, pero como todas estas cuestiones, yo soy una persona positiva, y yo creo que si eres positiva, yo creo que se puede progresar, y espero que va a continuar así. Sí, de acuerdo. Si nos fijamos en todas las papeles que ha interpretado Alicia. Yo creo que he visto todo. No ha habido ninguna generación anterior que se le haya brindado esta oportunidad. Buenas tardes, señor Vikander y señor Wenders.
Daniel Rebola, por favor, APT de Cine. I have a question.
Tengo una pregunta
for both Alicia and
para ti, para Alicia y Bim. Pensé, ¿existe una presión particular en cuanto a, digamos, las críticas de cine, dando que sois una película, la película de inauguración en un festival tan prestigioso como el Festival de Cine de San Sebastián? Empiezo yo, vale. Ya empiezo yo, venga. Yo creo que es interesante esta mañana, hablando con una amiga, digo que hoy en día vivimos en un mundo donde la información nos inunda constantemente y es una comunicación unidireccional. Solo va en una dirección y expresa, todo el mundo expresa su opinión y me parece esto maravilloso, pero con tal que eres articulada, digamos, y tienes una crítica adecuada, sea buena o mala, yo creo que todo el mundo debería poder decir exactamente lo que quiera o desee. Pero en cuanto a hacer películas, yo creo que la verdad es hacer una película o trabajar con personas o hacer historias en las que crees. Y eso es lo que voy a continuar haciendo, esperemos, durante el resto de mi carrera. En cuanto a mí se refiere, hay cierta presión en ser la película de inauguración. He participado en muchos festivales, sé que la película de inauguración se le presta una atención especial y puede tener cierta presión, pero no para mí. ¿Por qué? Y ahora quizás no te guste la responda porque tú escribes críticas y tú crees que voy a leer tus críticas. Pues no es así. Hace mucho que he dejado de leer las críticas, tanto malas como buenas, porque las buenas te hacen sentir demasiado bien hacerte a ti mismo y te empiezan a pensar, ¡ay, qué bueno soy, tan bueno! Y los malos te hacen sentir como si fueras una mierda. Y lo mejor es no sentirte de ninguna manera. Así que he tomado la decisión y no leo ningún tipo de crítica, sea buena o mala. Escriban lo que escriban. La presión de ser una película de inauguración realmente no me preocupa en exceso. Y pido disculpas de que no leo críticas, pero tuve que tomar esa decisión en un momento dado en mi vida y he dicho, mejor no. Leo, bueno, críticas de otras películas, pero no de las mías. Pero las mías, le pregunto a mi mujer, ¿está bien o es buena o mala? Y punto. Hola, mi pregunta para los actores. Me gustaría saber qué es lo que les atrajo a este proyecto y por qué habéis elegido esta película en vez de otra. Bueno, para mí, crecí con mi madre fue actriz de teatro y tuve la fortuna de que me presentaran al mundo del cine cuando era muy joven, porque le encantaba el teatro y le encantaba el cine y me hizo ver, por ejemplo, películas como Paris, Texas o El cielo sobre Berlín. Y soy un gran fan de esta persona que está este hombre que está sentado a mi lado. Y para mí el poder... Bueno, no las conocía a mi madre todavía. Tengo que conocer, sí, bueno, vamos a hacer que esto ocurra. Bien, vi Pina también, la película, he visto varias de sus documentales. Hablamos acerca de la película, hablamos del baile, de la danza al principio cuando nos conocimos. Y fue una conexión muy buena al principio. Y la gente con la que elijo trabajar, y me he dado cuenta en los últimos años de lo que me atrae lo más a un proyecto, es la visión que tiene el director de cine, que comparte contigo cuando te reúnes y abordas el proyecto. Para mí, por tanto, junto con un excelente y fuerte trabajo que había escrito Jonathan, que me hizo querer formar parte de este proyecto. Yo hubiera venido a lavar la ropa en esta película, Tu agente te manda un correo electrónico y dice, Wim Wenders dice, ¿te quiere hablar contigo? Y yo digo, sí, sí, sea lo que sea. Así que eso fue fácil. En el momento que me dijo hola, ya estaba en el proyecto. Y luego de repente tienes la gran oportunidad de decir que Wim quiere enviarte un Skype, va a hacer, hablar contigo en Skype. Y dijo, bien, voy a hacer un Skype con Wim Wenders, como si eso sucediera todos los días de mi vida. Muy bien. Y charlamos muy bien y digo, lo único, ¿te acuerdas? Solo habías estado en los años 70 en Gales, donde tenías que ir a un cuarto de baño. Cuando volvías en Gales y fuiste al váter, y había una silueta de Stonehenge por la noche. Sí, sí, eché una meada en Stonehenge. Y digo, increíble, yo tengo la misma historia, yo también paré ahí. Así que esto nos estrechó mucho y es increíble realmente para mí. Y luego, ¿puedes trabajar con Alicia? Y dije, vale que sí, que sí, que sí. Eso sería la cosa más fantástica, podría aprender algo, puedo interpretar un papel que se enamora de ella, pero de otra manera, que James se enamora de ella. Eso le dices muy a pesar tuyo. No, qué va, qué va, qué va. Bueno, Mae West dijo, sí, es decir, que no, si no te llaman a una película es que no estás trabajando. Bien. Wim es un artista increíble y, como ha dicho alguien antes, gracias a Wim por existir. Y Alicia, trabajar con Alicia ha sido increíble porque cada momento ella vive, cada momento, todo lo que interpreta, todo lo que tú dices le afecta. Bueno, tú has sido nuestra roca, digamos, en la película nuestra. No, ha sido. Los momentos maravillosos y lo que me ha encantado de la película, dicho sea de paso también, es que tiene que ver con la luz y la oscuridad. Es decir, que podemos relacionarnos con la cosa más valiente que podemos hacer es enamorarse, por ejemplo. Así que la rotura del espíritu humano es la última cosa que se pierde. Por tanto, y James está en la oscuridad buscando la luz. Sí, ella, Danny, está a punto de entrar en la oscuridad y buscar la luz, pero el tejido que les conecta... Yo vi la primera vez la película la semana pasada en Toronto. Me conmovió muchísimo porque nos puede sorprender muchísimo todo lo que sucede en África. Y todas las... Este es el gran casino. Estos científicos están apostando en lo blanco y negro, y porque si se equivocan, es que quizás como inaugurar un festival. Si te equivocas, pues siempre te van a decir algo. Estos científicos se apuestan todo, pero el enamorarse es lo que me encantó cuando James le sujeta la cara y Alicia le mira y dice, voy a enamorarme por primera vez. Eso fue un momento cinematográfico fantástico. Fantástico, un momento fantástico. Me encanta San Sebastián, me encanta este tío. Y Alicia es una verdadera profesional. No te importa, por ejemplo, entregarte a estas dos personas y a este proceso.
Es una pregunta para Wim Wenders. Es sobre la mirada de la pobreza. Hay un diálogo que le dice James McAvoy, ¿has visto alguna vez a un pobre? Y en el cine todo es una cuestión de miradas. Y yo me pregunto qué pensarán los africanos de esta película. ¿Para quién hace la película? ¿Para el mundo rico? ¿Y qué piensa que los africanos, un espectador africano, puede pensar de la película? Gracias.
Estaría encantado de poder mostrar la película en Djibouti, pero el único problema es que ya no tienen cines, salas de cine. No les quedan, en serio, y no hay salas de cine en este país. Así que he trabajado en África con anterioridad y he rodado en África y es un lugar que me conmueve mucho y la gente también allí me conmueve. Y tienes toda la razón en hacer la pregunta, ¿para quién has rodado la película? Porque en cuestiones de distribución, muy pocos de estas películas llegan a este lugar. Entonces, yo ya he tomado la elección que iba a llevar la película allí y asegurarme que algunas personas puedan ver esa película. Pero en general es una cuestión de La distribución de las películas hoy en día y las películas europeas, porque esto es una coproducción europea, y como tal, ya no viaja tanto como otras películas. No viaja tanto como otras películas. Y sí, es duro. Cuando James dice, ¿conoces a alguna persona pobre? Porque él sí conoce a alguna persona pobre. Y yo creo que es una buena pregunta de preguntarle a cualquier persona. ¿Conoces a alguna persona pobre? A cualquier persona. Y sigue estando, esa pregunta sigue estando un poco abierta. Y yo me encanta que quede un poco abierta la pregunta, porque es una pregunta que debería mantenerse abierta en toda nuestra vida, en todas nuestras vidas, porque todos no formamos parte de esta humanidad que se puede denominar la parte de la humanidad pobre. Muchísimas gracias. Tuvimos un actor fabuloso en el rodaje, Hakeem Shelly, que interpreta el personaje de Al-Qaeda. Él nació en Somalia y vivió allí hasta los 8 o 9 años y luego tuvo que marcharse como refugiado y, de hecho, tiene una cicatriz en la cara que le hicieron cuando era niño, jugando un partido de fútbol, por un partido de fútbol. O sea que él conocía a estas personas de Al-Shabaab porque había tenido contacto directo con ellos, tuvo que ocultarse y escaparse de ellos, vivió en Kenia, en campos de refugiados, durante unos 12 años de su vida, antes de que una organización le llevó a América, donde vive ahora. Lo más difícil, y estoy eternamente agradecido a nuestro Juan, levántate por acá, productor, nuestro productor español, levántate por favor, estoy muy orgulloso, porque hicieron que lo imposible se convirtiera tan posible. Era el personaje perfecto para interpretar a una persona de Somalia. Él era de Somalia, era un refugiado en América y no podía viajar. Así que la producción española con la embajada española hicieron lo posible, lo imposible, pudieron hacer que interpretara el papel y luego volver a casa. Ahora tiene una green card, es decir, tiene residencia. En aquel entonces solo era, tiene estatus de refugiado y pudo venir aquí a rodar en España y luego volver a los Estados Unidos. Y sabía de lo que estábamos hablando y queríamos contar en la película, especialmente sobre la cuestión de la pobreza. Y fue, digamos, mi consejero más importante de la película. Todo lo que tenía que ver con de los somalíes, de los luchadores de Al-Shabaab. Le tenía que preguntar a él porque él sabía de primera mano cómo iba todo eso. Y fue increíble. Y estaba orgullosísimo de estar en Toronto y dio sus primeras entrevistas y fue increíble. Sí, nos dijo que tenía que pellizcarse porque que había llegado tan lejos. Desayunamos, hicimos con todo tipo de sirope canadiense, un desayuno fastuoso por la mañana en Canadá, y queríamos utilizar parte del dinero que iba a ganar para construir un pozo en Mogadiscio, de donde él procedía. Me tengo que pellizcarnos a la distancia que he viajado. Yo creo que todos sentimos que hemos viajado mucho y una gran distancia para cuando te encuentras con una persona como Hakeem. Han dado un paso. Ellos han volado a la luna en todo su viaje vital. Y todo ese contexto, toda esa historia, toda esa relación, toda esa ayuda, además, es muy bueno en la película. Interpretas, es una excelente interpretación, extraordinaria. Nuestro agente, ¿qué eres? ¿Nuestro agente nuevo? No, yo digo la verdad solo. Gracias.
Usted tan natural que me gustaría preguntarle si lo de la oscarizada actriz le suena natural cuando lo oye. Y también, volviendo al personaje y a lo que contaba antes, si aprobaba las matemáticas.
Bueno, te voy a contar algo en cuanto a las matemáticas. Veamos, la historia, y luego las matemáticas eran mis asignaturas favoritas, quizás, y yo pensaba intentar entrar en el teatro, y no entré en la escuela de teatro, y afortunadamente pensé, Había hecho cursos adicionales de matemáticas después de acabar el colegio porque pensaba que iba a entrar a estudiar Derecho. Sí, aprobé todas mis asignaturas de matemáticas y entré. Luego me dieron otra oportunidad de poder interpretar, afortunadamente. Me podía haber convertido en una matemática, no una matemática, solamente hice eso para aprobar el examen. Bien, no, disfruté muchísimo de la asignatura de matemáticas porque contaba muchas historias. Es curioso y muy interesante, pero... Y en cuanto a la actriz que ha ganado un Oscar, a ver, sí, me siento todavía... Me siento como casi nuevo escuchar esas palabras otra vez. Yo crecí en un pequeño pueblo en Suecia y solía ver a los Oscars a las 2 de la madrugada con mi madre todos los años, y eso es lo único de lo que él ha hablado. Ha sido una ventana a un universo completamente diferente. No es una cosa que estaba muy cercana al mundo en el que yo vivía cuando era joven. Y ha sido bastante un viaje bastante surrealista, especialmente cuando lo experimenté con mis padres y mi familia. Hola, buenas tardes. Alicia Vikander. Antes, el señor Wenders ha dicho que el mayor desafío para él está en esta película ha sido rodar la relación entre tu personaje y el personaje de James McAvoy. Es decir, mi pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor desafío para ti? Y yo, una pregunta también para el señor Ledgar. ¿Por qué el personaje de James McAvoy no utiliza el dispositivo GPS en sus vuelas antes? Por favor, Dios mío, ¿por qué no lo hace? Bueno, yo creo que el mayor desafío ha sido entrar en la cabeza de una científica, porque no tenía experiencia propia de ese mundo anterior. Entonces, en el barco, en el buque que estuvimos y las reuniones que celebramos con las mujeres que conocí, científicas, realmente ha sido la esencia de poder crear este personaje con cierta realidad. Es interesante conocer a personas que a veces, de una manera muy natural, ella podía describir cosas que yo estaba en la sala diciendo, he entendido solamente el 5% de lo que me ha contado, pero lo que me encantó es que era su lenguaje, su manera de hablar, su realidad, su creencia y todo su universo. Y ella contaba de una manera muy natural, y eso es una cosa que yo quería introducir en la película, en mi personaje. Es decir, había muchos palabras y descripciones, digamos, de facto, digamos, o reales. Es decir, que quería formar parte de la científica que yo interpretaba. Sí, creo que es importante ponerlo en un poco de contexto en el personaje de James y hasta dónde hemos llegado. Cuando yo escribí la novela, estaba en África como corresponsal de The Economist, y era un corresponsal sobre el tema del terrorismo. Pude entrar en Somalia y sentarme con comandantes de Al-Qaeda, yo personalmente, y yo sabía muchos oficiales españoles, incluyendo españoles, oficiales de inteligencia, y un espía francés que fue raptado, al igual que fue raptado James. Pero lo crucial hoy en día es que no tendríamos una película, no tendríamos una novela, porque James no quería que James se le hubiera cortado la cabeza, le hubieran decapitado en el primer minuto. El mundo en el que vivimos hoy en día en cuanto al terrorismo es mucho más brutal y violento. No tendrías estas conversaciones, esta interacción nunca ocurriría hoy en día. Esto ha desaparecido. Así que, en cierto modo, la película es casi nostálgica en cuanto a donde nos encontramos ahora. Es muy brutal. No sé lo que quieres decir en cuanto al dispositivo del GPS. Bueno, esto no es Jason Bourne, ¿vale? Y no es James Bourne, sino que es la realidad y demostrada como tal. Yo creo que, en cierto modo, en la novela es un poco incompetente, para serte sincero. Pero esa es la realidad, ¿no? Es así. Hay espías incompetentes, pero lo importante, si recuerdas, y Danny, es un sentido del deber, un sentido de propósito, de intentar superar las cosas, quizás podía haber tomado otras decisiones, pero ahora hemos dado la vuelta al círculo y podríamos, ahora enviaremos un agente ahora a Somalia. Hoy en día el gobierno británico lo haría, por supuesto, enviarían a un agente para interrumpir cualquier tipo de bombardeo en un ataque terrorista en Londres o en Madrid, o quizás BIM, la idea de un dispositivo de la muela. ¿De qué era esta idea? Bueno, lo activa solamente cuando ha llegado al final de su misión. Y como le dicen sus colegas al principio, no podemos sacarte de allí. Una vez que hayas entrado allí, no te podemos sacar. Así que solamente lo activa al final cuando se da cuenta de que están cerca de la base americana, del ejército americano, y si no lo activa ahora, puede que haya más daños. Así que es casi una especie de acto de suicidio. Cuando lo activa, realmente es su propio destino, por así decirlo. Pero como herramienta, era un poco tipo James Bond, digamos, y sentía mucho más real cuando estaba en el museo hablando con su colega. Le dijeron, llévate esto con tanto, pero date al tanto que una vez que entres no te podemos sacar de ahí. Nos puedes decir dónde te encuentras, pero no te podemos salvar. Y no le salvan al final, sino que bombardean todo. Y él es una de las víctimas. Gracias.
Una última pregunta, lo siento.
Señor Wenders, tienes una íntima relación con documentales durante toda su carrera. Después de trabajar tanto en el mundo de los documentales, ¿cómo afecta a tu manera de abordar la ficción, especialmente con el realismo en una película como Inmersión o Submergence? Nunca entiendo la distinción que existe entre documentales y la ficción, porque cierta ficción solamente es cierto si dejas que la realidad entre, y hay mucha realidad que entró en esta historia, en nuestra historia de ficción. Al igual en el búnker y la playa en Dieppe, y también y todo lo que pasa en África, esto todo entró, al igual que el lago de sal, que ruedas en este lago de sal. Es como si estuvieras rodando un documental en esas escenas. No existe gran diferencia. Y la realidad, bueno, yo creo que es tan necesaria en la ficción como cualquier otra cosa, porque si no tienes, no entra en realidad. Solo si estás fabricando todo, es fantasía pura y dura. Y esta historia que ha escrito Jonathan no es fantasía. Está basado demasiado en hechos reales. Y por otra parte, los documentales pueden ser muy ficticios. Rodé Buena Vista Social Club pensando que estaba rodando un documental musical, y al final me di cuenta de que estaba allí cuando ocurrió un cuento de hadas real, y documenté este cuento de hadas. Estos señores mayores se convirtieron como en los Beatles. Estuve la gran fortuna de estar allí, pero realmente fue un cuento de hadas. La distinción entre un documental y la ficción está sobreestimado completamente.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias
a todos.